Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump ha sido investido este lunes presidente de los Estados Unidos de América.
La edad de oro de América comienza ahora mismo. De hoy en adelante nuestro país va a resurgir y volverá a ser respetado en el mundo entero. Seremos la envidia de todas las naciones. No permitiremos que se aprovechen de nosotros. Todos los días de la administración Trump pondré simplemente a América primero.
En una investidura en la que ha sido arropado por los magnates tecnológicos más importantes del mundo, el republicano ha dado toda una declaración de intenciones de lo que quiere que sea su mandato.
Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Restableceremos mi política de permanecer en México. Pondré fin a la práctica de atrapar y liberar y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.
Inmigración, petróleo y aranceles serán los tres grandes pilares en los que pretende sostener su mandato, además de acabar con las políticas de lo que se conoce como ideología woke.
Forjaremos una sociedad sin prejuicios de color, basada en la meritocracia, y desde hoy será política oficial del gobierno de los Estados Unidos. Solo existen dos géneros, masculino y femenino.
Las relaciones internacionales no se han hecho esperar. Europa, por el momento, tiende su mano, aunque no se oculta la incertidumbre acerca del impacto de los aranceles con los que amenaza. En sus primeras horas de mandato, Donald Trump ya ha firmado una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y ha vuelto a incluir a Cuba en la lista de estados promotores del terrorismo menos de una semana después de que la administración Biden la sacase. Además, también ha conseguido indultos para las personas que participaron en el asalto al Capitolio de hace 4 años. Y más asuntos, el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que instruye la causa que investiga una presunta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, reclama a WhatsApp y Google los mensajes y correos borrados de Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
Peticiones solicitadas a través de una comisión rogatoria. En el caso de WhatsApp, el magistrado Ángel Hurtado pide los mensajes recibidos y enviados, con detalles básicos como emisor, receptor, día, hora, las copias de seguridad de los chats y archivos multimedia, además del registro de comunicaciones. En cuanto a Google, en la misma línea pide los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados, de aplicaciones a terceros y de los chats, entre otros. Acuerda además que se realice una copia del volcado completo del móvil del fiscal general con análisis para acceder a las aplicaciones de mensajería instantánea y autoriza a la UCO a conectarse con los repositorios de información donde puedan encontrarse archivos con información de interés.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos al Open de Australia, donde Paula Badosa busca un hueco en las semifinales del cuadro femenino ante la estadounidense Coco Gauff. En la Rod Laver está nuestro compañero Ángel García. Buenas noches, Ángel.
En un duelo igualadísimo de momento ante la número 3 del mundo, Paula Badosa está empate a 2 en el primer set. Insisto, juegos muy largos, acaba de salvar varias bolas de break Paula Badosa, así que dos iguales al inicio de este partido que da acceso a los cuartos de final, serían las primeras semifinales que pisa Paula Badosa en toda su carrera. Y recordemos que hacia las 11 de la mañana el turno será para Carlos Alcaraz, nada menos que con Novak Djokovic, 10 veces campeón aquí. Al otro lado de la red, Alcaraz, que entrenará esta madrugada a eso de las 5 de la mañana.
Gracias, Ángel. Además, en la Liga, el Villarreal se ha impuesto 4-0 al Mallorca en el Estadio de la Cerámica y se asegura de momento los puestos de Europa League. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y te agradezco que nos des la oportunidad y nos hagas hueco ahí en tu cabina, en tu taxi, o a lo mejor en tu garita, o a lo mejor incluso en tu cama, y tienes a tu marido o a tu mujer dormido a tu lado, pero ahí estás con los auriculares escuchando este programa de radio, porque sabes que durante estas horas de radio que hacemos aquí, en este programa, no tocamos la política, no te envenenamos, no te engañamos, no te vacilamos, sino que lo que queremos es pasar un rato agradable, haciendo compañía a la gente que pasa algún mal momento, la gente que se está recuperando y que acude a la radio para sentirse bien. Pues de verdad que es nuestra responsabilidad y también nuestro compromiso, estar con la gente que necesita la radio para tener mejor, tener una buena, una madrugada más positiva. Es como lo podríamos definir. Así que gracias por la oportunidad que me das para que te cuente historias, que a mí me gusta mucho, en estos arranques de horas, me gusta mucho fijarme en historias humanas, historias reales, sobre noticias que a lo mejor no han tenido mucha trascendencia, pero son historias muy potentes porque describen la realidad de la vida. Y a veces nos viene muy bien saber que la vida merece la pena, que tenemos que seguir luchando y remar en la misma dirección, venga lo que venga. Hay que remar en la misma dirección, que es la esperanza, la lucha y conseguir los objetivos. Y sobre todo te cuento esto porque me he enterado de un dato que es bastante importante, y es que en España, en nuestro país, más de 800.000 personas sufren la enfermedad del Alzheimer. Además, hay algunos estudios que aseguran que en el año 2050 nos faltan solamente 30 años. Habrá más de 3.600.000 personas en nuestro país con esta enfermedad. Claro, a muchos nos ha tocado de cerca por algún familiar o hemos conocido y sabemos perfectamente lo duro que es el Alzheimer. Bueno, pues Manuel López López es una de esas personas que conoce muy bien esta dolencia para la que, por desgracia, aún no existe cura, pero digo por desgracia y digo sobre todo que aún no existe cura de momento. Porque claro, ahora su mujer, Lita, que es como se llama esta mujer, falleció en febrero del año 2023 y falleció a causa de esta enfermedad. Y ahora Manuel, de 81 años, pues ha querido plasmar todo lo aprendido a través de su libro en un libro muy especial que quiere contar la historia de su mujer. Porque Lita, estando enferma, no paró de darle lecciones. Manuel es ingeniero naval, se considera un auténtico hombre de mar, y eso se nota en el propio título del libro, Navegando del duelo a la esperanza.
Me ha parecido que el símil naval es muy interesante, porque cuando va en un velero con su tripulación y con sus velas, los que están en el muelle no huelen el viento, como decimos en marina. Entonces, si uno piensa que le van a ayudar los que están en el puerto, pues está un poquito equivocado. Siempre va a haber alguien que le va a ayudar.
En el año 2006, qué razón tiene lo que acaba de decir este hombre. En el año 2006, cuando estaban viviendo en Indianápolis, en Estados Unidos, Manuel y su mujer, Lita, se sometieron a un reconocimiento médico y en ese reconocimiento, le diagnosticaron a Lita el Alzheimer. Claro, ahí la reacción a la noticia de ambos fue un poco distinta.
Cuando nos anuncian eso, ella lo primero que hace es negar la realidad, que es lo que hacen todos los enfermos, o sea, todas las personas que se ven afectadas. Y entonces mi reacción fue, bueno, tenemos una situación nueva y hay que empezar a mover la cabeza para ver cómo vamos dando soluciones a una realidad que en este momento es líquida. Es absoluta incertidumbre.
Claro, es posible que Lita supiera que este momento podía llegar, ya que había señales que indicaban que ella tenía una probabilidad más alta de sufrir esta enfermedad.
Su familia había tenido antecedentes, su madre, su padre, sus hermanos. Entonces, no se sabe si el Alzheimer es una enfermedad hereditaria, pero hay un efecto genético que sí predispone a la persona.
Algo de lo que habla en su nuevo libro es de la realidad del cuidador, del vigía, como a él le gusta llamarle. Es una realidad que afecta a todos los ámbitos de la familia, especialmente al que se encarga de atender día a día al enfermo.
El primer problema que tiene el vigía o el cuidador es la forma de comunicarse con la persona a la que está cuidando, a la que quiere y a la que le está tratando de ayudar. Entonces nosotros tenemos la percepción de que solo se puede hacer de forma verbal. Y la realidad demuestra que hay muchísimas más formas de dar ese cuidado a la persona enferma.
También habla en el libro de los amigos invisibles, que son unas personas un tanto especiales que ayudan más de lo que nos podemos llegar a imaginar.
Normalmente pensamos siempre que ante una situación de miedo, que es la que inicialmente comporta la realidad, los que nos van a ayudar son las personas más próximas. Y entonces, a medida que va avanzando el proceso, nos damos cuenta que las personas más próximas no son capaces, no quieren o no pueden. Pero lo que es evidente es que empiezan a aparecer una serie de lo que yo llamo ángeles transversales, que son personas invisibles, que son las que te hacen llevar al final la situación a una situación de esperanza.
Pues precisamente en la etapa final de la enfermedad de Lita, Manuel pensó que lo mejor era mudarse a España, por lo que podrían ni más ni menos que obtener.
Una clave para mí fue cuando tomamos la decisión de venirnos a vivir a España en vez de haber pasado todo el episodio en los Estados Unidos, donde mis tres hijos siguen viviendo. Y es que yo llegué a la conclusión de que era una situación que necesitaba compasión y sobre todo amor. Y entonces pensé que en España era más capaz de dar esa compresión y de buscar más la esperanza de futuro. Y la confirmación es que un día al entrar en la residencia, ella se me quedó mirando muy al principio y me dijo, ¡ay, qué bien, ya estamos en casa! Eso significa que el enfermo siente que el cuidado que le están dando es el de una familia, el de una casa.
Este hombre, Manuel, sostiene que es importante, que es muy importante reconocer y también aceptar la mano invisible de Dios. Sobre todo en una enfermedad como la que ha experimentado, y es que la fe juega un papel muy importante.
Yo entiendo que si uno piensa que estamos en una situación de miedo, sin esperanza, esto no tiene solución. O sea, aquí es sufrir y esperar que llegue lo definitivo. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento el ir viendo. Hoy día lo confirman hasta los filósofos. La diferencia de la persona es que tiene alma, que tiene futuro y que puede construir la esperanza. Y esa esperanza solo se construye en base a la fe y al amor.
Manuel ha decidido no dejar el Alzheimer en el pasado y se ha propuesto aportar su grano de arena. Y aunque esta enfermedad aún no tenga cura, subrayo lo de aún no tenga cura, su objetivo es conseguir que el camino sea un poco más llevadero para aquellos que la padecen y también para sus familiares. Y con esta iniciativa Manuel pues ha demostrado que aunque el Alzheimer sea un desafío, el conocimiento sobre la enfermedad, la compañía y también el amor pues puedan perfectamente marcar una diferencia significativa en la vida de muchas personas. Así que, ole por Manuel, gracias por tu testimonio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas como siempre y nosotros vamos a continuar poniendo las calles en esta segunda hora ya de programa. Son las 2 y 13 de la madrugada de este martes 21 de enero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana, que empieza Herrera en COPE. No estoy sola, lo hago con Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bea. ¿Qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y tú?
Sí, pues también, estupendamente. Oye, estamos aquí hoy hablando de una muy buena noticia, este libro que comentábamos. Ana, tenemos que continuar porque hasta las 3 de la mañana hemos preparado un montón de cosas en el programa.
Vamos cargaditos.
¿Qué es lo que tenemos preparado? A ver.
Pues vamos a hablar del reloj de Orrio en Navarra. Es uno de los pocos mecánicos que quedan en nuestro país y por eso pues vamos a conocer mucho más sobre esta reliquia que se encuentra en la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Y también repasaremos las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo. Por ejemplo, las peticiones extrañas que algunos mandatarios hacen a sus ciudadanos y que nos han dejado, vamos, anonadados.
Y sobre el tiempo, ¿qué me cuentas?
¿Qué te cuento?
¿Qué está previsto en esta semana de enero?
Pues mira, esta semana ha comenzado con cambios con respecto a la pasada y es que si este lunes ya hemos tenido lluvias, el martes no va a ser diferente. La borrasca Garoe va a dejar cielos nublados y precipitaciones generalizadas en toda España. Eso sí, serán especialmente fuertes en Extremadura, el sistema central y en el oeste de Andalucía. De hecho, hoy va a estar activado el aviso naranja en Huelva por acumulaciones que pueden llegar a ser, en cuestión de 12 horas, de hasta 90 litros por metro cuadrado. Además, en el sur de la provincia onubense pues también hay avisos por tormentas. En cuanto a las temperaturas, mira, ya te traigo una buena noticia que a ti y a mí nos gusta.
Sí.
Van a subir.
Un poquito, ¿verdad?
Un poquitito.
Yo he venido hoy con las pieles, ¿eh? O sea, que...
No, y yo con abrigo también.
Tú también, ¿eh?
Sí, sí.
Borreguito por dentro.
Vamos, sí, sí. Pues las mínimas van a... O sea, no bajarán mucho más de 1 o 2 grados, mientras que las máximas estarán entre los 12 y 16 de media en el interior peninsular y hasta 18 en Ourense o 22 en Almería. Este aumento de los termómetros, pues, ¿qué va a provocar? Que este martes no tengamos avisos por heladas. Y terminamos con Canarias, donde se esperan cielos cubiertos en las islas occidentales e incluso puede llover un poquitito en las vertientes oeste. Eso sí, por la tarde se irá despejando el cielo y en cuanto a las temperaturas, pues pueden subir ligeramente, pero realmente sin grandes cambios.
Sin grandes cambios. Muy bien, pues Ana, perfecto la información del tiempo. Vamos a escuchar ahora también a algunos ponedores que nos han llamado al teléfono gratuito. Es el teléfono del estudio de este programa, 950-6006. Si nos das un telefonazo y entras en directo, ya sabes que te llevas un premio, te llevas el diploma oficial de ponedor. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué nervios! ¡El gran Pulpo!
Bueno, ¿nervios porque has hablado alguna vez en la radio en directo?
Sí, sí. Hace muchísimos años que escucho el programa.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Desde dónde me llamas?
Pues te llamo desde Almería.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora? Cuéntame.
Pues estoy ahora mismo por la zona de Nimes y voy hacia Italia, voy hacia Milán.
Saray y Roberto, Roberto y Saray, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que tú eres Roberto, ¿verdad?
Sí, no, yo no soy Roberto, mi voz, él va conduciendo, acaba de decirle, baja la radio porque no se acople a...
Claro. A la emisión,
teléfono,
¿verdad?
Claro que sí.
Buenos días, Pulpo. Estoy regando los olivos. Entre los conejos y los jabalíes que se comen los goteros, me llevan loco.
Me lo creo.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Y si te llaman
Muchas
por teléfono
gracias.
Algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las calles en la cadena
poniendo,
COPE.
Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros. Poniendo
las calles. 950-6006, teléfono gratuito, como te digo. Queremos que lo marques ya. Está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Así que anímate, danos un telefonazo, entras en directo y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si nos escuchas a las 2:17 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escuchamos ahora un poquito de música mientras que nosotros organizamos todos los mensajes que hoy nos estáis dejando en Facebook, hablando de ese enfermero, ¿no?, que te atiende, nuestros enfermeros de los centros de salud. También queremos saber si te da cosica que te hagan un análisis de sangre. Cuéntanoslo, estamos en el WhatsApp también, 662-942-605.
Say
so find another fool like before.
Pasan de las 2 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Como te decía, estábamos organizando porque hemos recibido hoy un montón de mensajes en nuestro Facebook que nos están contando un poco, bueno, pues qué relación tienen ellos con su enfermero. Ha sido nuestro temazo del día. Enfermero, enfermera. Nos comentaba muy bien el profesional con el que hablábamos en el temazo, que hay que decir enfermera, teniendo en cuenta que el 80% de la población, de la profesión, está formado por mujeres. Así que, teniendo eso en cuenta, pues al final han decidido adoptar. Ya sabemos que cuando es el plural se utiliza siempre el masculino, pero es que en este caso era de justicia que fueran enfermeras. Y hablábamos con él de muchas cosas, de los problemas con los que se encuentran, de la falta que hacen enfermeros en nuestro país. Estamos muy por debajo del ratio europeo y hablábamos de esto con vosotros. Tenemos a Pilar. Ella me dice que está muy contenta con su enfermera. Dice, no suelo estar enferma, pero cuando he tenido que acudir a ella es muy resolutiva y la verdad que muy bien. ¿Qué más cuenta, Ana?
Elizabeth Aguirre Rodríguez nos dice, saludos hasta España, porque nos escribe desde México. Nos dice, yo he tenido anécdotas con las enfermeras bastante curiosas. Mi mamá casi fallece por COVID, pero hay una enfermera que incluso se llevó a mi madre a su casa y la cuidó hasta que se recuperó. A esa enfermera le debemos la vida y además es mi cuñada. Me encanta este final. Y además nos dice eso, que el Día de la Enfermera en México es el 6 de enero y ella cumplió años hace casi un mes. O sea que fíjate, deben estar ahí por ahí las fechas, lo deben ya celebrar todo junto. Sí. Tormenta Salamanca nos dice, en las zonas rurales somos pues menos pacientes. Entonces la conexión y confianza se hace rápido y el trato es muy familiar. Vamos de visita y acabamos hablando de familias, hijos, nietos, compras, viajes, las dos partes. Tenemos suerte de buenos médicos y enfermeras y muy buenas en interés de nuestros casos.
Bueno, una relación prácticamente familiar. Son las 2:23 de la mañana, vamos a seguir leyendo mensajes en Facebook. Te recuerdo el WhatsApp para que nos dejes notas de voz hablando de este tema, 662-942-605. Por cierto, que si eres enfermero y querríamos hablar contigo, enfermero o enfermera, llámanos 950-6006 y nos cuentas tú también cómo vives esta situación en la que se encuentra la profesión en estos momentos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio. Me encanta saludar cada vez que abrimos el micrófono a la gente que está al otro lado y a la gente que intenta conciliar el sueño y que no hay manera. Pero ahí tiene su transistor, tiene su radio y tiene la cadena COPE, líderes de audiencia durante toda la madrugada y con este programa de radio, para acompañar a todas las personas. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, gracias. Y aquí en este programa, en Poniendo las Calles, pues otra cosa no, pero somos muy curiosos, lo hemos dicho un montón de veces. Y hemos conocido que en un pueblo de Navarra, en Orrio, tienen una curiosa tradición que lleva perdurando desde hace siglos. Es maravilloso. Hablamos de uno de los pocos relojes mecánicos que quedan en nuestro país, que quedan en España, el que está en la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Y para que nos cuenten más sobre esta tradición de darle cuerda y que siga funcionando, tenemos con nosotros a Judith Zabala, presidenta del Concejo de Orrio. Judith, qué placer que estés aquí en la COPE poniendo las calles con nosotros. Judith, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Oye, ¿desde cuándo tienes el reloj? ¿Puedes contarnos la historia de cómo obtuvo el reloj del pueblo?
Sí, pues mira, recientemente hemos encontrado el documento que, bueno, ya sabíamos que era antiguo, pero no lo teníamos fechado, y hemos encontrado el documento de compra y es del 25 de noviembre de 1780. Mm. Sí, es muy curioso y eso se pagó en su día en ducados y en robos de trigo. Y sí, y bueno, de las condiciones en su momento ya se ponía que era el pueblo que se tenía que encargar de darle cuerda y en caso de que se estropease venía el maestro relojero y le teníamos que dar de comer.
Desde luego que sí. Vaya historia. ¿Cómo funciona, Judith, un reloj mecánico de esas dimensiones? Porque como todos no puede ser. No tiene nada que ver con ninguno que alguien pueda llevar encima. Esto es así.
No, es muy curioso, sí. Pues es como un metro cúbico que está lleno de ruedas dentadas, de engranajes, de poleas. Es muy bonito para verlo. No tiene esfera, por fuera no se ve nada, está en el interior de la torre y, bueno, pues se mueve con unas pesas que recorren todo lo largo de la torre y, bueno, pues hay que ir todos los días a subir las pesas para que tenga cuerda y para que pueda seguir funcionando.
¿Cada cuánto tiempo tenéis que dar cuerda al reloj?
Pues prácticamente todos los días, porque tiene una autonomía entre 28 y 30 horas, entonces para evitar que se nos pare intentamos ir todos los días, sí.
Y claro, el tema de la gestión para que siga funcionando, el mantenimiento, no sé si tenéis que poner algo de 3 en 1 o algo así, porque claro, encima, claro, es que me llama mucho la atención, porque hay una persona de la familia que se encarga de todo esto, ¿no?
Sí, pues mira, en el pueblo tenemos a un vecino que es todo humanitas, y la verdad es que si sigue funcionando a día de hoy es porque él está como muy pendiente, lo engrasa, lo mima, todas las piezas que se van estropeando las va apañando él. Y bueno, pues entre todos lo vamos manteniendo el tema de darle cuerda, pero sí que es verdad, pues eso, pues que han pasado los años y lo que ahora estamos buscando pues es algo de financiación para ayudarnos a restaurarlo.
Claro, lógicamente. Sí. ¿Cómo hacéis para que uno tenga unas funciones sobre el reloj y otros se encarguen de otra? Claro, aquí hay que hacer un trabajo en común.
Sí, o sea, lo que ahora tenemos, lo que gestionamos es el darle cuerda. Hemos hecho con una rotación entre los vecinos.
Sí.
Antes tradicionalmente estaba la figura del sacristán, que pues también iba rotando por las casas. Durante un año la familia se encargaba de mantener la iglesia, de limpiarla, llamar a misa, tocar las campanas y darle cuerda al reloj. Uh-huh. Y bueno, pues ahora todo ha ido cambiando. La verdad es que un año se hacía muy largo, muy largo.
Claro.
Y bueno, la gente sí que quiere colaborar, pero claro, sin que sea tampoco una cosa tan pesada. Bien. Entonces hemos hecho ahora una rotación diferente y vamos un mes cada familia.
Fíjate. Judith, claro, después de tanto tiempo en funcionamiento, este reloj, ¿le estáis notando algún problema? ¿Necesita una puesta a punto, un mantenimiento quizá o directamente necesita alguna que otra intervención quirúrgica?
Hombre, intervenciones graves no hacía falta darle. La verdad es que se ha mantenido bastante bien, ¿eh? Yeah. Pero bueno, pues sí que es verdad, pues que claro, todos los encajes son con cuñas de hierro, sí. Porque el reloj todo es de hierro y bronce, entonces no hay tornillos, no hay, está todo como muy bien encajado, pero claro. Pues ya va viendo holguras que vamos apañando pues con un alambre, con una arandela, con algunas cositas así, y sí que habría que hacer pues eso, pues desmontarlo, limpiarlo, encajar todo bien. Las ruedas también, claro, los dientes de las ruedas pues se van desgastando y habría que darle ahí un toque.
Claro, es que incluso sustituir, por ejemplo, algunas partes muy muy desgastadas. Judith, tú no te pienses que yo soy un experto en relojes, ni mucho menos. Yo me he leído vuestra historia, he conocido vuestra historia y poco más que lo que escuchamos cada vez que el relojero de la Puerta del Sol durante los días previos a la Nochevieja nos van dando información de cómo se tiene que tratar un reloj de la importancia de los que tenemos en España. Y a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Incluso tendréis que, no sé, tener que a lo mejor sustituir a partes que puedan estar desgastadas, que estén carcomidas, que estén dando un resultado que no es favorable para que tenga un buen funcionamiento.
Sí, además es muy curioso porque los mayores del pueblo se acuerdan que cuando venía el relojero en su momento arreglarlo, al final lo trata como si fuera una persona.
Claro.
Y decía, pues ahora se le ha estropeado el corazón, se le ha estropeado el riñón. Claro. Claro, claro, cada pieza tiene una función muy, muy importante y todo tiene que encajar. Uh-huh. Y sí, y ahora, bueno, pues en el péndulo se nos ha roto la lenteja. No. Vamos haciendo así como pequeños arreglillos. Uh-huh. Estamos trabajando con una asociación de amigos de los relojes de torre y son los que nos van asesorando un poco por los pasos a dar y cómo podríamos conservarlo.
Ya, ya, ya. ¿Cómo se restaura un reloj de estas dimensiones? Yo lo digo más que nada porque, claro, tiene tanta antigüedad, es tan grande que, claro, da que pensar. ¿Cómo se empieza a meter mano ahí?
Sí, es grande y aparte que, claro, el acceso tampoco no es muy fácil.
Claro.
Porque, claro, está en lo alto de la torre, son unas escaleras estrechitas y bastante empinadas.
Bueno.
Luego hay que pasar como por encima de la bóveda, medio agachado. El acceso fácil no es. Fácil no es. Por eso también cada vez estamos menos, porque sí que hay gente del pueblo que querría colaborar, pero pues físicamente necesita estar un poquito bien como para poder acceder hasta él.
Uh-huh.
Y sí, eso, lo que nos han propuesto pues es desmontarlo poco a poco, ajustarlo y volver a colocarlo otra vez.
Claro, claro.
Con todo el trabajo que se implica.
Claro, desde luego. Es que tiene que estar uno en forma para poder gatear, para poder dar la vuelta, para poder agacharse entre esos huequecillos que hay para acceder al reloj.
Sí.
En algún momento, Judith, no tengo ni idea, ¿habéis pensado, por ejemplo, en automatizar el reloj o queréis mantener la tradición real, la auténtica, la originaria, de darle cuerda, que tiene mucha magia y tiene mucha historia?
Sí, la verdad es que tiene como su parte romántica el mantenerlo así como hasta ahora, pero pues de cara al futuro lo vemos un poco complicado porque, la exigencia de ir todos los días pues se complica. Lo que sí que queríamos sería automatizarlo, pero sin intervenir prácticamente en la estructura del reloj. Como por fuera ya nos han dicho, como poner algún mecanismo, algún tipo de motor que haga la función nuestra de subir las pesas, que habría que estar vigilándolo, pero no con la exigencia de ir diariamente.
Uh-huh. Madre mía, tenéis un panorama bastante curioso, Judith. No me extraña que a la vez tengáis bastante emoción e ilusión por sacar esto adelante. Me parece muy bonito, ¿eh?
Sí, hombre, pues para nosotros es un orgullo tener en el pueblo una joya de estas características y además que también nos hace como un nexo de unión entre los vecinos el tener que juntarnos, organizarnos y ayudarnos entre todos al final.
Desde luego que sí. Tengo que preguntarte, Judith, si tenéis pensado, después de la curiosidad que despierta este reloj, que llama la atención a mucha gente, por ejemplo, ¿os ha afectado más turísticamente? ¿La gente va a ver el reloj y el funcionamiento?
Hombre, pues hace un tiempo que salió una prensa aquí local, hacia octubre, así que salió en prensa local, sí que empezó a venir gente, tampoco no es una cosa, es un pueblo muy pequeño, tampoco no es muy conocido, pero bueno, sí que ha venido gente interesada y que le gustaría verlo, y a nosotros también nos gustaría enseñarlo, pero eso, pues lo primero, que el acceso no es fácil, no es apto para todo el mundo. Entonces, claro, también nos gustaría enseñarlo, pero tenemos que adecuar un poco el acceso.
Ya imagino. Judith, ¿qué años tienes? Yo soy muy mal educado.
Yo, 41.
Bueno, pero mantienes una ilusión brutal por algo que a lo mejor has vivido la mitad de lo que ha vivido la gente de tu pueblo.
Ya, bueno, no sé, como siempre lo he conocido desde Kiki, pues no sé, es algo como pues parte de la familia, de mis tíos, de mi madre, de mis padres, de mis hermanos. No sé, lo tenemos como muy propio. De la familia y del pueblo, vamos.
Desde luego. Y aquí estás tú, levantándote muy pronto de madrugada para poner las calles a España, contando la historia del reloj de una localidad maravillosa en Navarra, de Orrio, de un concejo maravilloso. Y tú, Judith, no sé, me imagino que eres una de las que quiere que se conozca la historia de este reloj, porque podría tener, bueno, pues ayudar a tener más visibilización para restaurarlo y de alguna u otra manera, pues a lo mejor obtener algún tipo de beneficio para que se restaure como Dios mande.
Sí, esa es la cosa. Bueno, pues ahora si lo estamos dando a conocer es porque, bueno, si hay alguien que nos escuche y que esté interesado en ayudarnos, pues nosotros estamos totalmente abiertos.
Claro. ¿Y la gente qué podría hacer?
Bueno, pues de momento no, claro, nos ha pillado toda esa fama un poco de imprevisto, claro, no nos esperábamos tanta repercusión. Y bueno, pues os dejo, si queréis, el correo del pueblo, si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, te lo digo.
Claro, por supuesto, para eso estamos, para echar un cable. Claro.
Pues es consejodeorrio@gmail.com.
Bien.
Y bueno, si hay alguien interesado que nos quiera ayudar o asesorar o que esté interesado en verlo, que también estamos abiertos a enseñarlo, pues que se ponga en contacto con nosotros.
Uh-huh. Judith Zalba es la presidenta del Concejo de Orrio en Navarra. Gracias por pasarte por este programa. Seguimos poniendo las calles, pero escucha, te digo que mantengas ese ánimo por conseguir las cosas que benefician a tu localidad. Te hace más grande, Judith, te lo agradezco un montón.
Vale, igualmente, Pulpo, muchas gracias.
Que vaya muy bien la madrugada. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Jugando con el tiempo, espero a la deriva. Me enredo en tus sueños, con mis dos caras abiertas, eternamente quieto, espero tu visita, aliento con aliento, en esta travesía. Sobórname al pasar, con besos de cristal. Noche se ha quedado sin boca ni sonrisa, mientras yo te espero con la luna encendida, desnúdate en un gesto, miradas escondidas, tapiza mi deseo, contágiame tu herida. Furioso ruge el mar, oculto en el desván. Soy la daga que...
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada. Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Dos y 38 de la madrugada, hace unos días pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE Antonio Escobar. Él es el presidente del sindicato de tripulantes de cabina, de pasajeros, que nos explicaba si esa petición de Ryanair para limitar el alcohol en los aeropuertos tiene futuro. Es muy interesante escucharla.
Bueno, la aerolínea irlandesa Ryanair quiere evitar que a sus aviones suban pasajeros habiendo bebido alcohol. Y en situación de embriaguez. ¿De qué manera pretende Ryanair hacerlo? ¿De qué manera pretende evitar situaciones como esta que estaba escuchando, ¿no? Pues restringiendo la venta de alcohol en los aeropuertos. Lo acaba de solicitar la Unión Europea. Limitar las consumiciones a un máximo de 2 consumiciones por pasajero. Y utilizando la tarjeta de embarque como método de control. 2 consumiciones máximas por pasajero. Entonces, buscan prevenir estos incidentes a bordo derivados del consumo excesivo de alcohol. Un problema que, según dicen, ha ido en aumento, especialmente en rutas hacia destinos vacacionales. No sé qué le parece a usted. Hemos salido a la calle y les hemos preguntado su opinión.
Me parece bastante mal porque no sé qué potestad tiene una compañía aérea privada para imponer semejante normativa legal, aparte que luego Ryanair te vende alcohol en el avión, entonces no me parece que tenga ningún sentido.
Ni bien ni mal, o sea, bien porque en realidad hay que llevar un límite y mal porque tampoco puedes poner tú el límite.
Yo creo que debería ser un acuerdo tomado entre todos para que se beba con cierta prudencia, pero limitar a 2 cervezas para poder volar no me parece bien.
¿Cuándo surge todo esto? El detonante de esta propuesta fue un incidente que ocurrió en abril, cuando un pasajero que estaba, pues bueno, ebrio, obligó a desviar un vuelo de Dublín a Lanzarote, de Dublín que iba a Lanzarote, hacia Oporto. El desvío, pues claro, generó un coste para la compañía y ahí nace todo. Déjeme que hable de todo esto con Antonio Escobar. Don Antonio Escobar, él es el portavoz del Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros. Y nos presta unos minutos de su ajetreada mañana, estoy seguro. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y claro, la primera pregunta que tengo es si a pesar de pedir que prohíban el alcohol o más de 2 consumiciones en el aeropuerto y controlarlo con la tarjeta de embarque, Ryanair pretende seguir vendiendo alcohol dentro del avión.
Bueno, yo creo que de arranque la propia Ryanair está probando su propia medicina, aunque no obstante ha conseguido de nuevo que hablemos de ellos, aunque sea bien, como decía el aforismo periodístico aquel, ¿no? Sí. Ryanair vende en el avión todo lo que haga falta, sí, lo necesario, y pretende que se hable de Ryanair y que se hable de una limitación en los aeropuertos al consumo de alcohol. Yo pongo el ejemplo siempre, yo me tomo una copa de vino y estoy en el suelo, sí, pero a lo mejor mi cuñado pues claro, se puede tomar 6 y está hecho un mozalbete. Claro. O sea, que es que medir eso es querer ponerle puertas al campo.
Claro, porque don Antonio, cuénteme una cosa, yo es verdad que no viajo con tanta asiduidad, pero sí cojo, en fin, tenemos muchas salidas en la radio y cogemos el avión en muchas de ellas, y yo nunca me he encontrado con un incidente a bordo, que no quiere decir que no ocurra. Por eso quería preguntarle cómo es de frecuente que pase algo así, sí, como para que una aerolínea bueno, exija o pida esta medida a Europa.
Bueno, desgraciadamente ocurre más de lo que todos pensamos, especialmente, y si nos restringimos a hablar de España, más en temporada baja, coincide con el caso que exponían, uh-huh, puesto que en temporada baja pues hay lo de las competiciones deportivas, que si van los hinchas del fútbol para allá y el partido de vuelta, si has ganado porque has ganado, te emborrachas, si has perdido porque has perdido, te emborrachas, el caso es que siempre es unívoco, ¿no? Sí. También es verdad que en los veranos, por así decirlo, pues con las vacaciones escolares hay más familias y los aviones suelen tener mejor comportamiento. Hay de todo, pero efectivamente en temporada baja, que si las despedidas de solteros, los temas del fútbol, del deporte en general, especialmente el fútbol, y sí, el tema también de temporada baja, de chancleta, de los que se van a mantener abiertos los hoteles, desgraciadamente es como nos ganamos la vida en España también, pues turismo de muy bajo control y de cuidado, pues producen estas cosas especialmente.
¿Y cree que limitar las consumiciones, pongámonos en el supuesto de que lo consiguen, ¿no?, y que la Unión Europea lo ve como algo pertinente, ¿cree que limitar esas consumiciones en los aeropuertos va a frenar realmente el problema, o la gente encontrará formas de prepararse, y lo entrecomillo, antes de embarcar? Claro, hablábamos de los temas de fútbol. Quien coja el avión después del partido de por la noche se va a subir igual que si se lo toman en el aeropuerto.
Esto es un poco como las películas americanas, ¿no? Cuando uno de los actores se saca una petaca pequeñita del bolsillo interno de la americana, ¿no? Sí. El que quiere beber tiene 1000 maneras de hacerlo, hasta con ampollas. Hemos visto cada cosa, ya, con tal de meterse un lingotazo, que no pasen las 2 horas sin que le baje ya la tasa de alcohol en sangre, ¿no? Hay un elemento muy importante y es el económico, y es que en la Europa que vivimos no existe el duty free, desapareció el duty free, y una vez que desaparece todo lo que se vende en los aeropuertos, recordemos que un aeropuerto, así a la vista de todos, ¿quién va a negar que no es un centro comercial rodeado de aviones? Claro. En el que para ir a la puerta de embarque pasa uno obligatoriamente por 35 tiendas. ¿Cómo van a renunciar, ya que no hay reducción o limitación o eliminación de impuestos, cómo van a renunciar los Estados miembros, los 27 Estados miembros, por poner un ejemplo, a recaudar los impuestos derivados del alcohol, que además suelen ser los más altos? Claro. Pues de ninguna manera. O sea, que en el fondo hay un pozo de cinismo en todo esto, en el que los Estados miembros y las compañías aéreas y los comerciantes y los distribuidores todos ganan con ello, con lo cual claro. Pues volvemos a al punto de partida, esto es ponerle puertas al campo.
A pesar de que hay un toque de cinismo, yo es verdad que no quiero banalizar, y creo que usted no lo está haciendo ni muchísimo menos, el tema de que se beba alcohol y que haya cierta gente que suba de cierta forma al avión. Pues yo entiendo que a 30.000 pies de altura, don Antonio, no sé si, en fin, será una situación que a ustedes como tripulantes de cabina les cueste enderezar, ¿no? Porque, en fin, un pasajero ebrio que la lía en un sitio tan pequeñito, no sé si tienen algún truco o cómo se enfrentan a ese tipo de situaciones.
Pues tenemos, por así decirlo, actuaciones preventivas. De hecho, pues yo llevo 36 años y medio volando, y en los briefing, en la preparación, en la reunión preparatoria, cuando se constituye la tripulación, siempre se dice, si hay algún pasajero que empieza a darnos pues la imagen de que está ebrio o quiere estarlo, no le demos en una parte del avión lo que le estamos negando en otro. Tampoco se lo demos a través de su cuñado que va y le acompaña, claro. Digo cuñado por llamarlo de alguna manera,
Entiendo.
Y que reciba el resultado de que sigue bebiendo a través de persona interpuesta. Una vez que ocurre, es muy desagradable. Yo en mi primer contrato, en el año 88, 89, tuvimos un pasajero alemán y la lió parda, que esa es la palabra, como decía usted, la lió parda, y aquello fue agresividad tremenda, y es muy, muy, muy desagradable, entre otras cosas. Pues bueno, nosotros además de los horarios, los cambios de horarios, los cambios de presión, toda la morbilidad y toda esa historia, también tenemos que aguantar este tipo de conductas, dar la cara, intentar ser hábiles, lógicamente con razón, pues al final acabamos denunciando a España de que nosotros tenemos derecho a acceder a las pensiones antes de los demás, porque lógicamente es una carga, y cuando tienes un pasajero que se comporta así o un grupo de pasajeros, es tremendo. De hecho, hay un ejemplo de un compañero de EasyJet con la base en Barcelona, es que en Palma, es que le partió la nariz literalmente, un cabezazo un francés, porque, pues no sé, pues porque le había mirado raro, así de sencillo. O sea, que es que, de hecho, muchas veces lo que decimos siempre, con las personas ebrias no se negocia, se impone, se puede tener en mano un pequeño margen y se intenta recabar el apoyo de los que lo circundan, ¿no? Esa famosa frase de está consiguiendo asustar a los niños que tiene alrededor, pues ese tipo de cosas, de ponerle un espejo a una persona y que aplaque, pero si no, pues nada, pues la policía y la Guardia Civil que lo saque.
Pues don Antonio, una última cosa y ya le dejo, que tendrá cosas seguro pendientes esta mañana. Si pudiera proponer una solución alternativa, porque hay un problema o porque hay algo que podríamos mejorar, ¿qué haría? ¿Prohibiría el alcohol por completo? ¿Regularía las ventas de otra manera?
Pues igual que todos tenemos pensado y tenemos claro que la Unión Europea es un mercado único, el espacio judicial europeo no termina de ser un espacio único. Y lo que no puede ser es que, por poner un ejemplo, pues un irlandés se va a Bruselas porque juega contra el Anderlecht, pues su equipo de, no me acuerdo, de Dublín. Y se alegra mucho, se emborracha, la lía parda, acaba en comisaría, se sale de la comisaría a las 24 horas, coge otro avión, se vuelve a Dublín, tan pichi, no va a comparecer en ese juzgado, y la compañía con la que ha vuelto, pues me pongo un ejemplo, una compañía belga le llevó, una compañía irlandesa le ha traído, no comparten esa información, y al final ni listas negras ni nada, impunemente, y va a repetir, si es que muchas veces son reincidentes y son muchos de los mismos. Si con eso, si con ese espacio único judicial tuviésemos un paso adelante, estaríamos hablando de muchísima menor incidencia.
Don Antonio, cuánto he disfrutado esta conversación. Ha sido muy didáctico, muy claro, y le agradezco su tiempo enormemente.
El placer es mío.
Gracias.
Es súper pronto, pero todavía las calles no están puestas y a esta hora están pasando cositas. Hay que contar las cosas a la audiencia. ¿Qué o no, Calderón? ¿Qué es lo que sucede también, incluso con el frío extremo que tenemos?
Claro, te digo que no, ¿y qué hacemos?
Ya, pues pasamos a otra cosa. Hay siempre recursos.
Me levanto y digo, pues no, la vamos
siempre
a...
Siempre recursos, vea, ya sabes.
Pasan cositas, estamos ya metidos de lleno en el mes de enero, y aunque seguro que hay algún rezagado, la mayoría, pues ya hemos ido quitando, ¿no?, los adornos de Navidad.
Sí, ya lo creo.
Entre ellos el árbol. ¿Tú has quitado todo? Hombre, yo tengo una amiga que lo... No, yo tengo una amiga que ha llegado a Semana Santa.
Sí, sí, bueno, eso nos pasa muchas veces, pero lo que pasa es que a mí lo que me da mucha pena es que no hay manera de acabar con los polvorones, con el turrón, con las tortas, con los mazapanes. Todavía en mi casa hay ciertas bandejas en el salón y en la cocina que mientras esté eso ahí, uno sigue picando y eso no está bien ya, ¿eh?
Que de hecho, las que van envueltas, vale, las que están abiertos, tipo el turrón que has cortado, eso ya empieza a estar rancio, pero te niegas, te resistes a tirarlo.
Hombre, es que tirar eso no se puede. Yo, a nada que viene alguien de Amazon, le endiño un trocito de turrón.
Y ya, el duro ya no es duro, es una piedra.
Ya, es una piedra pómez que me deja los talones perfectos.
Es tremendo. Pero es verdad que lo del tema de la Navidad, hay veces que da mucha pereza en montar todo y luego ya no te cuento recogerlo. Y entonces hay gente que se tira pues meses con ello. Pero lo normal es ir quitando ya los adornos. Y claro,
bueno, que Carla, que mi hija dice, pero papá, ¿por qué lo tenemos que quitar si el año que viene
lo tenemos que poner?
Que
volver a poner.
Digo, ¿qué pasa? ¿Que en el mes de mayo también quieres tener todo esto puesto por aquí? Lo que es la adolescencia y la vagancia, por Dios.
Y la vagancia, sí. Es como lo de la cama, ¿verdad? Que te dicen lo de ¿por qué voy a hacer la cama si luego me toca acostar?
Igual.
Por esa regla de tres no podríamos vivir. Igual. Bueno, la historia es que lo normal es haber recogido ya los adornos y claro, si el tuyo es natural, porque el mío es artificial, por ejemplo, mi árbol es artificial, pero si el tuyo es natural, de esto que te compras un abeto, pues la cosa se complica un poquito más, ¿no? Porque intentamos aprovecharlo todo, te da como penita tirar el abeto. Pero claro, por lo que parece, en Bélgica se les ha ido un poquito de las manos lo del reciclaje.
¿De qué se trata? Dime.
Voy a ir a ello. Hace unos días, en la web del municipio de Gante, publicaban como varias manualidades para reciclar las agujas del árbol, ¿no? Ya sabes, da mucha penita tirar el abeto, como te decía, y para reutilizarlo, pues se aportan varias ideas. En este caso, para que te hagas una idea, sugerían pelar, blanquear y secar las agujas para, por ejemplo, hacer mantequilla aromatizada.
¿Pero qué invento es esto?
Me encanta, sí.
Claro, pero un invento muy chungo, Sara. Sí, es un invento muy chungo. Y muy poco seguro, según hemos podido saber. La Agencia Federal de la Cadena Alimentaria ha tenido que intervenir para dejar claro que no es buena idea convertir nuestro abeto natural navideño en comida, en mantequilla. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras cosas, porque este tipo de árboles suelen llevar pesticidas.
Es un llamado de emergencia, baby.
Claro, es que al final acabas en urgencias.
Y eso es tremendo, ¿eh? O sea, un susto de esas características es bastante jorobado, ¿eh?
Claro, claro. Ante la alarma que se ha generado, Pulpo, el municipio ha tenido que cambiar el post y su título, que no tiene desperdicio, han pasado del cómete tu árbol de Navidad, la web municipal. La web municipal de Gante arrancaba con cómete tu árbol de Navidad y ante la alarma, ¿no?, de la Agencia Federal de la Cadena Alimentaria, han pasado a los escandinavos se comen sus árboles de Navidad.
Y lo han dejado. Qué fuerte, macho.
Y lo han dejado así. Yo no sé si será suficiente esta modificación, pero no me extrañaría que para más de uno ya sea algo tarde y se lo hayan comido, con los riesgos que eso conlleva.
La gente es que soy muy loco, es todo muy loco.
Ay, Pulpo, cómo estamos de las cabezas, ¿eh?
Estamos fatal, de verdad, con este frío peor todavía.
Y con este frío no ayuda a mejorarnos. Y todo por reciclar, ¿eh? Por reciclar el abeto, que oye, pues tíralo. ¿Qué quieres que te diga?
Y que pase a la mejor vida.
Tíralo. Y si no, lo que tienes que hacer es no comprar un abeto natural y poner uno de palo, como hacemos la mayoría.
Uh-huh. Claro, porque luego tiene sus inconvenientes. Yo, el mío fue natural durante una época, pero a medida de que iban anidando las águilas, ya dije, hasta aquí, ya lo puedes.
Insisto, es que luego no sabes qué hacer con ello.
Claro, es la responsabilidad.
Claro. Bueno, la historia es que hay más peticiones municipales extrañas en estos días. Tú sabes, Pulpo, que en esta vida se pueden prohibir muchas cosas.
Sí,
prohibir fumar, aparcar, subir globos en el metro, utilizar el ascensor en un incendio, son prohibiciones que tenemos en nuestro día a día. Pero ¿te imaginas que te prohibieran enfermar?
Ni de coña.
Claro, es que esto es inimaginable, porque es algo que
no depende, no depende de ti.
Pues ha pasado, surrealista, pero cierto. El alcalde de un pequeño pueblito de Italia, nos vamos ahora allí a Italia, llamado Belcastro, ha tenido que llegar a esta decisión tan drástica de salir en un comunicado diciendo, por favor, no se enfermen ustedes, por no poder garantizarles una atención sanitaria de calidad. Y así lo ha recogido en un decreto. Claro, allí más de uno ha alucinado.
¿Pero esto qué es?
¿Pero esto qué es? Pero esto que es, ¿cómo no me voy a poder, cómo no me voy a poder poner malo? Ya me gustaría a mí poder evitarlo. Bueno, como te podrás imaginar, las reacciones no han tardado en llegar y el alcalde, ante las críticas que ha recibido por este decreto, pues ha reculado, ¿no? Ha echado un poquito marcha atrás y ha asegurado de que todo se trataba de una provocación humorística.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Bueno, según él ha contado, la petición pretendía que el problema que tienen con la atención médica se hiciera como más mediático, ¿no? Al decir esto, era tan impactante que iba a salir en las noticias y eso era lo que se buscaba, ¿no? Por lo visto, solamente cuentan en este pequeño pueblo, en Belcastro, con un consultorio que abre esporádicamente y que no ofrece una cobertura a los fines de semana ni fuera del horario laboral. Es tremendo, pero hay veces que hay localidades que están súper desatendidas, ¿eh?
Sí, desgraciadamente,
en el tema de la sanidad.
Sí, claro.
Bueno, hoy hablamos de Linda Nolan, la vocalista del grupo irlandés de Nolans, que haya fallecido recientemente a los 65 años por neumonía. Vale. La cantante, bueno, realmente tenía varios problemas. Uh-huh. Y la neumonía ha sido pues
el determinante
en este caso. La cantante, junto a sus hermanas, cosechó éxitos internacionales y se convirtieron en las primeras irlandesas en vender millones de discos en todo el mundo. Además de su larga trayectoria musical, algo que ha marcado la vida de Linda, también han sido tristemente las enfermedades. En el año 2005 le diagnosticaban por primera vez cáncer de mama.
Vaya.
Digo por primera vez porque en 2017 volvió a recaer y en 2020 tuvo que recibir de nuevo tratamiento, aunque en esta ocasión por cáncer de hígado.
Tremendo.
En 2023 anunció que el tumor se le había extendido al cerebro. Una gran luchadora, pero que recordaremos siempre por temas como el que estamos escuchando ahora.
Pues sí, y que es un típico de este programa de radio de Poniendo las Calles, de Nolans. I'm in the mood for dancing. Gracias por estar aquí en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Simone Rosati.
profesor en el Instituto Juan Pablo II.
Desde la mitad del siglo XX, en toda Europa se ha producido una profunda mutación antropológica. El culto al individuo, el culto a sí mismo, se ha convertido en un valor absoluto. Si en pasado, en ricos, se percibía como una responsabilidad, un deber hacia la comunidad, ahora la única referencia moral es la satisfacción de las propias necesidades, que son necesidades presentes, inmediatas, la satisfacción de los propios deseos, de los propios instintos. Esa es la cuestión fundamental.